Muy buenos días, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a vuestra casa, los que llegáis de fuera y bienvenidos a este encuentro a todos, también los gironins de Girona y los gironins de otras partes del mundo. Este encuentro tiene un nombre que es en algún modo paradójico. Este es el primer encuentro gironí de filosofía del derecho. Es paradójico porque, caramba, hemos hecho unos cuantos encuentros de filosofía del derecho en Girona y, en algún sentido, pues, ¿cómo va a ser el primer encuentro gironí de filosofía del derecho? Pero es el nombre oficial que le pusimos a una cosa que empezó llamándose de otra manera y que empezamos llamando, cuando tuvimos la idea de hacer este encuentro, Girona para los gironins, Girona para los gironins. Y esto de Girona para los gironins, que suena muy étnico o muy excluyente o muy anti-inmigrantes o vaya a saber qué cosa en el mundo, esto de España para los españoles, América para los americanos y así sucesivamente, tiene la paradoja de que esos gironins a los que queremos reunir, pues ninguno es de Girona. En el modo étnico o nacionalista o como se quiera de leer este tipo de frases, no estaríamos ninguno. Y si esto lo ampliamos y decimos, bueno, los catalanes afincados en Girona, pues creo que solo estaría yo. Y si es los españoles, pues ya no sé, Miguel también quedaría incluido. Y alguno, quizás siendo muy amplio, por ya demasiados años de ocupación, también lo pondríamos aquí. Pero esa es la paradoja. ¿Pero qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Era celebrar algo que me parece muy importante, porque de vez en cuando uno debe celebrar su propia historia. Y es celebrar que el grupo de investigación de la Universidad de Girona cumple este año 18 años y que la Cátedra de Cultura Jurídica, que es también una de las patas de actuación a través de las que funcionamos como grupo, cumple este año 10 años. Y las dos cosas no son pocas. Pero más allá de esto y de las efemérides de años, tiene un motivo, que es reunir a todos aquellos que han pasado por aquí, y de los que estamos y los que han pasado por aquí, los que se han formado aquí y los que han hecho estancias o periodos postdoc largos también con nosotros, de alguna manera pues integrando lo que es hoy la historia de este grupo de investigación. Por eso esta primera intervención mía, en la que hablaré tanto como de costumbre, esta primera intervención mía tiene un sentido de explicación y de cuento de la abuela, de cuento de nuestra historia, de cuando éramos jóvenes y qué ha pasado desde entonces, de cuando éramos niños, digamos, porque acabamos de cumplir 18 años y, por tanto, justo ahora estamos en etapa de juventud. El grupo de investigación de filosofía del derecho de esta universidad se creó en el año 2001 para aglutinar, como todos los grupos de investigación, para aglutinar a los investigadores de nuestra universidad en la materia, en filosofía del derecho, y promover esas líneas de trabajo y actividades conjuntas. Pero éramos dos. Es decir, la versión mínima de un grupo. Porque por menos de dos, bueno, puede haber hasta un conjunto vacío, ¿verdad? Pero no se permite, al menos normativamente, la constitución de un grupo de investigación con menos, en esa época, de dos investigadores. Hoy ha aumentado, la Universidad de Girona ya es muy exigente, exige tres. Pero en ese momento era dos y aprovechamos de esas circunstancias y Maribel Narváez y un servidor constituimos el grupo de investigación en filosofía del derecho en 2001, pocos meses después de que yo llegara a esta universidad como profesor. Pero queríamos ser un grupo. Y queríamos ser un grupo porque en el porque por razones ideológicas de cómo debe ser este trabajo al que nos dedicamos, la investigación en la universidad. Yo creo que la investigación en la universidad necesariamente es una actividad colectiva, una actividad grupal, necesariamente. A veces, en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, no así en ciencia y tecnología, por razones obvias de necesidad de trabajo en laboratorio, en ciencias sociales y humanidades se tiende a pensar que la investigación es fundamentalmente individual. Y a pesar de que en España y en algunos otros países, desde luego, de nuestro ámbito cultural, la financiación de la investigación suele ser por grupos, porque los proyectos de investigación no son individuales, sino que son grupales, se constituyen grupos en realidad ficticios, solo a los efectos de pedir el proyecto de investigación, aunando los currículums de cada uno y simplemente después el dinero que nos den, más o menos lo repartimos para que cada uno, además, otra vez de forma individual, lo siga usando. Pero esto entiendo que es un mal funcionamiento, una manera de funcionar inadecuada, porque la investigación, la tarea del avance del conocimiento, es siempre y no puede ser de otra manera una actividad colectiva. Lo es en un sentido muy banal, de que en realidad la investigación de uno siempre se monta, siempre es la continuación de la investigación de otros. Pero lo es en un sentido más estricto, en que las actividades que mejoran nuestra investigación solo se pueden hacer en grupo. Seminarios, discusiones, debates, lecturas de los trabajos de otros para constructivamente mostrarle qué están mal, o para forzar a que tengan mejor argumentos, o para que tenga oportunidad de replicar a ideas contrarias, etcétera, etcétera. La labor de investigación solo se puede hacer en grupo y solo mejora en grupo. Y esto es muy importante porque si uno entiende esto, por cierto, deberíamos empezar a reconsiderar cuestiones como algunas veces aparecen, y especialmente en España, críticas, digamos, tremendamente superficiales al modo de cooptación de investigadores en la universidad, bajo la etiqueta de la universidad española es endogámica o cosas por el estilo. Hay que andar con cuidado porque, de alguna manera, si queremos que la investigación sea grupal, si queremos que se puedan constituir grupos de investigación, entonces no basta solo que alguien tenga un buen currículum, sino que sea que encaje con el grupo que tienes. Y si no encaja con el grupo que tienes, puede tener un fantástico currículum, pero no va a ser alguien que aporte al grupo de investigación. Porque está por las cuestiones muy básicas, empezando porque está trabajando en otros temas, en otras cosas, con otras metodologías, con otras perspectivas, y no va a cuadrar con lo que se está haciendo. Bueno, puede tener dos artículos más en el currículum que otro candidato, pero no va a funcionar. El problema de la mala selección, de la arbitrariedad, no está en ese tipo de selección, está en la falta de accountability, está en la falta de responsabilidad y de control social sobre las arbitrariedades en la selección de personal. Creo que aquí hemos hecho las cosas relativamente bien en este sentido, creo que muy bien, sobre todo en términos de viendo los compañeros que nos rodean, seguro hemos hecho muy bien en la conformación del grupo, pero no solo importa la conformación del grupo, sino que importa después cómo funciona ese grupo. Y para eso, y para que el grupo pueda funcionar y esos resultados de grupo, de investigación de grupo, puedan salir a la luz, debe tener una combinación tremendamente engrasada de generosidad, de exigencia en la calidad y de trato humano. Las tres cosas son absolutamente imprescindibles. Generosidad en el funcionamiento, dando oportunidades a todos, no haciendo que solo unos trabajen para otros o que siempre aparezcan los mismos. De generosidad, de exigencia y de trato humano. Creo que las tres cosas son imprescindibles para que funcione correctamente un grupo de investigación. Y este creo que después de 18 años ha llegado a, bueno, quizás una madurez y solo esperamos que la vejez tarde mucho en llegarnos. Son 18 años por los que han pasado ya 12 doctorandos. 12 doctorandos, quiero decir, 12 doctorandos que han dejado de serlo por pasar a doctores. Han pasado unos cuantos más, porque a estos hay que añadir también aquellos que todavía están conformando nuestro grupo de investigación haciendo sus tesis doctorales. Jonathan Valenzuela, Arturo Bárcena, Carmen Vázquez, Sebastián Figueroa, Marcela Araya, Marcela Chaguán, a la que quiero especialmente enviar un abrazo muy especial porque hubiese querido estar aquí y está pasando malos momentos. Pablo Rapetti, Matillas Gur, Jorge Sendra, Carolina Fernández Blanco, Víctor Lía de Paula Ramos y Janaína Roland Matida se han doctorado en este grupo de investigación en estos años y a estos seguirán otros tantos, al menos 4 o 5 en este año 2019 y espero que con tan buenos resultados, estoy seguro que con tan buenos resultados como los anteriores. Hemos incorporado 5 investigadores Juan de la Cierva, que teniendo en cuenta y para dimensionar que en España y para derecho en cada convocatoria, que es anual, se atribuyen entre 4 y 5 investigadores Juan de la Cierva para todo el país. Haber ganado 5 de estos contratos, no 1 ni 2, ya 5, ha sido unos resultados también extraordinarios. Giovanni Ratti, Diego Papayanis, Andrei Kristen, Diego de Ibecchi y Giancarlo Giavardo son esos 5 investigadores, algunos de los cuales todavía en el grupo de investigación. Hemos contado con 4 investigadores postdoc con ICET Girona. Matías Parmigiani, Alejandro Chetman, Pablo Navarro y Laura Manrique. Y otros 5 profesores visitantes postdoc internacionales, Nicola Muffato, Adrian Sgarbi, Marco Segatti, Francesco Ferraro y Edgar Aguilera. Un total de 43 investigadores que han contribuido a que el grupo de investigación alcance unos resultados y un reconocimiento que nunca hubiésemos esperado en 2001, cuando éramos 2. Para conseguir un contexto institucional más sólido, que diera apoyo a la investigación y difusión de esos resultados que empezaban a llegar, y sobre todo que creara el contexto de apoyo, incluso económico, que facilitara la consecución de nuevos resultados y nuevos retos, en 2009, es decir, hace 10 años, fundamos la Cátedra de Cultura Jurídica, aunando a nuestro grupo de investigación con los de Derecho Constitucional, Historia del Derecho y posteriormente el de Ciencia Política y de la Administración de esta universidad. Fueron los primeros patrones de la Cátedra de Cultura Jurídica la editorial Marcial Pons y el despacho de abogados Roca Junyent. Posteriormente lo han sido también el Colegio de Registradores de la Propiedad, la Fundación Codere y el Banco Santander, y a día de hoy lo siguen siendo Marcial Pons y el Banco Santander. A través de la Cátedra de Cultura Jurídica hemos podido afrontar otros proyectos, grandes proyectos que de otra manera son inalcanzables, porque en la forma en que se financia la investigación en España está pensada sistemáticamente para las pequeñas cosas. Para dar un simple ejemplo, las convocatorias para la organización de congresos que un día existieron y que espero que vuelvan a existir en algún momento, si la derecha no vuelve a gobernar este país, eran convocatorias que se resolvían más o menos 6 meses antes de la realización del congreso. De esta manera puedes juntar solo a un grupo de amigos. Es decir, aquellos a los que les puedes decir, bueno, vamos a hacer esto con dinero o sin dinero. Si es sin dinero, venís igual. Si no se puede hacer nada medianamente serio, porque para eso necesitas seguridades y sobre todo necesitas seguridades con mucho tiempo de antelación. Y esto exige otro modo de pensar las convocatorias. Pero para, como no están, como no existen, como no, no hay esa disponibilidad, necesitábamos inventar otra estructura y tener fondos que vinieran no de proyectos de investigación o no de convocatorias públicas. Y para esto la Cátedra de Cultura Jurídica y el apoyo de los patrones de la Cátedra ha sido fundamental. Nos han permitido hacer cosas como el Congreso de Neutralidad y Teoría del Derecho en 2010, dos congresos sobre seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica en 2013 y 2017, o el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio en 2018. También hemos desarrollado una intensa actividad de formación y capacitación on demand con los poderes judiciales de los estados de Mato Grosso do Sul y de Maranhão en Brasil, con el Ministerio Público, el Poder Judicial peruanos, con el Instituto Federal de la Judicatura o el Tribunal Electoral Federal Mexicanos, por poner solo algunos ejemplos. Y hemos podido también poner en marcha tres másters en doble titulación con la Universidad de Génova. El Máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy, que en realidad no hemos puesto en marcha nosotros, sino la Universidad de Génova, y al que, por efecto de ese convenio de doble titulación, nos hemos incorporado y estamos organizando ahora conjuntamente. El Máster en Cultura Jurídica y el Máster en Razonamiento Probatorio, en los que colaboran buena parte de los grandes filósofos y juristas internacionales. Finalmente, hemos desarrollado también una actividad editorial a través de las colecciones Filosofía y Derecho y la colección también de la Cátedra de Cultura Jurídica, ambas de la editorial Marcial Pons. Y ahora estrenamos revista. Este año tenemos otro motivo de celebración, que es que en el mes de octubre verá la luz el primer volumen de la revista Questio Facti, revista internacional de razonamiento probatorio, y aún más, y doy una primicia, la semana que viene verá la luz el primer artículo de esa revista en prepublicación. Y estamos haciendo algo de lo que me siento extremadamente orgulloso desde el punto de vista de un profesor de una universidad pública, y es que el canal YouTube de la Cátedra de Cultura Jurídica cuenta ya con 283 seminarios publicados en abierto para toda la comunidad jurídica que quiere, para cualquier jurista que esté interesado en consultarla, y tiene a día de hoy más de 422.000 visualizaciones. Estamos preparando alguna fiesta especial para cuando lleguemos al 500.000, que al ritmo actual será relativamente pronto. Pero 422.000 visualizaciones, evidentemente no son las que tiene un vídeo de Shakira, pero es impensable para un conjunto de actividades de filosofía del derecho. Y esto quiere decir muchísima gente interesada, pero sobre todo muchísima gente a la que hemos hecho llegar las actividades que humildemente y en mucho más petit comité podemos realizar aquí en Girona. Y esto quiere decir también un aprovechamiento de los recursos públicos extremadamente mayor. Quiere decir difusión de las actividades que han sido pagadas con recursos públicos. No solo, porque también están los privados que captamos de la cátedra, pero los captamos para interés público. Y esto me parece absolutamente fundamental. En fin, con toda esta actividad hemos llegado a la mayoría de edad en el grupo de investigación y a los 10 años en la cátedra, y algo que no hubiese sido posible sin esos 43 compañeros y compañeras que hasta hoy hemos conformado el grupo de investigación. Si esos 43 personas que han asumido estas actividades y este modo de trabajar del grupo de investigación como si fuera su propio interés particular, asumiendo un interés colectivo como interés particular, asumiendo el interés público como interés propio. Y esto es lo único que puede hacer avanzar la educación y la investigación públicas de calidad, y creo que algo de granito de arena hemos conseguido poner en estos 18 años. Es por esto que nos hemos reunido para poder celebrar en familia la mayoría de esos 43 investigadores durante 2 días y volvernos a ver todos en Girona, y es por esto también que creo que hoy es día de celebración en este grupo de investigación y que debemos estar muy contentos por el trabajo realizado. En todo caso, muchísimas gracias a todos y empezamos con la primera de las ponencias.